La tertulia de los negocios.
Pues pasan algo más de 4 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, y tiempo ya de comenzar la tertulia con nuestros amigos de Uniense. Vicente Barón, muy buenas noches y feliz año.
¿Qué tal? Feliz año, muy buenas noches.
¿Qué tal fue el 2012, la última semana del 2012 y los últimos días de 2012?
Muy tranquilos, ¿eh? descansando en Valencia.
¿Poniéndose las pilas?
Sí, sí, recargando.
Recargando. Espero que las pilas sean alcalinas, ¿no? Que es de las que duran.
Sí, sí, hace falta, porque si no el añito, ¿no?, que nos espera puede ser curioso, sí. ¿No? Pero sí, sí, la verdad que con muchas ganas.
Me alegro.
Y a la espera de que los reyes nos traigan los regalos, que nos hemos portado fenomenal este año.
Y que no nos traiga carbón.
Seguro que no. A Mourinho solo y eso.
Bueno, voy a saludar, porque ya he estado aquí en otra ocasión, a Marcos Álvarez. Marcos, muy buenas noches y también feliz
buenas
año.
Noches, Gemma. Feliz año.
¿Qué tal 2012?
Bueno, yo creo que ha sido un año bastante bueno para todos los mercados. Yo creo que casi todos han terminado bastante bien. Renta fija, renta variable, casi todos en positivo. Y aunque parezca que la economía de cercana doméstica nos parezca que está un poco mal, un poco languideciente, es verdad que para el sistema de los mercados financieros este año ha sido de los mejores que hemos tenido últimamente.
Sí, porque para la economía doméstica, para muchos ciudadanos, estábamos como deseando que acabara ya 2012, un año que ha sido bastante catastrófico, bastante pesimista, aunque también, tal y como se plantea este primer semestre de 2013, tampoco va a ser nada fácil. Bueno, ahora hablaremos de las perspectivas para este nuevo año que acabamos de comenzar, pero primero voy a dar la bienvenida a Rafael Galán. Rafael, muy buenas noches.
Hola,
bienvenido.
Buenas noches.
Espero que te encuentres a gusto, que te guste y
gracias.
Feliz año también. Y 2012, ¿cómo lo valorarías?
Pues la verdad es que, como comentábamos, en los mercados positivamente. Parece que el año iba a ser peor y al final las bolsas lo han hecho bastante bien. Salvo la española, como hemos visto, el resto de mercados a nivel mundial ha tenido una evolución bastante positiva.
Vicente, ¿podía haber sido todavía mucho peor de lo esperado 2012?
¿Podía haber salido todavía peor? A nivel económico me parece difícil que fuera peor, ¿no? Porque fíjate el dato,
sí,
que ha salido hoy de...
Sí,
de,
el dato del paro.
De paro, porque en diciembre un mini brote verde en diciembre,
sí,
pero también si lo miras un poco en profundidad, sí, no es tan brote,
exacto.
Pero bueno, no está mal, o sea, podía haber sido realmente mucho peor. Y tal, ¿no? Ahora, a nivel mercado, pues yo es que creo que yo hice mi porrita de 2012 a finales de 2011 y realmente dije que esperaba un año muy bueno para los mercados, pero la realidad es que no tan bueno, o sea, esperaba, pues un año de rentabilidades, pues eso, 5%, y es que tienes a los principales índices y europeos, es que Alemania está por encima del 30, me parece, ¿no? Por ahí, o cerca, o sea que realmente ha sido un año espectacular para los mercados. Y yo creo que la perspectiva esta que tenemos aquí en España, de pues todos los problemas que tenemos todos alrededor, y familia y tal, que pues hay gente que está en paro, pues nos hace difícil tener esa visión global.
Claro.
Pero
o esa perspectiva, bueno,
¿no?
Para ver pues mal en una cosa, mal en la situación doméstica y en la economía doméstica, hoy con el dato del paro, y bueno, pues datos que se vayan conociendo, datos de crecimiento económico, del PIB, cómo habremos acabado, si cumplimos con el objetivo de déficit, pero luego en los mercados, 2012 ha sido un buen año, y Marcos, previsiones para este 2013. Es verdad que el inicio, llevamos apenas 2 sesiones, pero bueno, parece que hay buen tono, la prima de riesgo
sí, por bueno, podemos,
350
podemos
puntos.
Decir lo que queramos, podemos decir que va,
hombre,
porque
claro,
nos vamos a equivocar y vamos a coincidir seguro que con algún analista bueno, o sea, digamos lo que digamos. Yo no tengo malas sensaciones, y sobre todo para los países como España o a lo mejor Portugal. A lo mejor si veis los mercados de los países intervenidos, como han sido Grecia, que ha subido por encima de un 30 este año, Irlanda, que fue el siguiente, que ha subido, yo no sé, por encima de un 17 quizá, no sé, digo de memoria, pues España se ha quedado, el IBEX se ha quedado, si sumamos los dividendos, se ha quedado casi a la par, pues un 3% a lo mejor en positivo, negativo el nominal, pero positivo con los dividendos. Y Portugal ahí, pero hoy, por ejemplo, que hemos visto que ha habido recaídas en los mercados, un poco recogida de beneficios de lo de ayer, pues ha visto que Portugal y los países periféricos que están intervenidos, pues siguen para arriba, y nuestro índice porcino, este que seguimos mucho en Uniens, ¿no? Este que siempre hace Arturo Pina, en un índice que nos tiene al día, hoy lo he mirado y estaba en un más 44, o sea, sigue rompiendo resistencias y sigue para arriba. Yo, o sea, todo puede pasar, sobre todo siempre llega marzo con las rebajas, o siempre ocurre algo, si no el fiscal cliff va a durar 2 meses y seguro que tendremos noticias, seguro que con la deuda a la prima de riesgo algo habrá, y otros años viene Fukushima, seguro que pasará algo, pero yo soy bastante positivo con la renta variable. E incluso me atrevería a decir que la renta fija corporativa todavía a lo mejor tiene recorrido, no sé si tan bueno como el este año, pero para seguir todavía tirando.
Y dentro de eso que pueda pasar, de esos futuribles, Vicente y Rafa, ¿está ese famoso rescate que debería o no debería pedir España, Vicente?
Bueno, es verdad que las últimas veces que hablábamos en 2012 parecía mucho más claro de lo que ¿sí? parece ahora, ¿no? Yo sigo pensando que no todo va a ser color de rosa, o sea, que vamos a tener momentos de vuelta a los nervios, que al final tenemos problemas evidentes y problemas económicos muy claros, y que hay algunas cosas que empiezan a pintar un poquito mejor, ¿no? Como nuestras exportaciones, pues como estamos controlando un poquito más, pero realmente creo que la situación es complicada y que va a volver a ser complicada en los mercados financieros, ¿no? Había un usuario de Unidense que hacía una estadística que decía que nunca el 1 de enero ha sido el peor día del año, o sea, que siempre hay peores días a lo largo del año, ¿no? Y tiene todo sentido. Entonces, ¿pediremos el rescate? O sea, yo sigo pensando que sí, sigo pensando que en algún momento lo pediremos, pero es verdad que lo tengo mucho menos claro por la propia... Bueno, porque al final la prima de riesgo está a 350,
está, claro, ha bajado
y
mucho.
Y al 5% sí. Te puedes financiar perfectamente.
Sí, pero también ha bajado mucho por factores externos o por circunstancias, porque se ha llegado a ese acuerdo sobre el fiscal cliff en Estados Unidos, eso de alguna forma también ha ayudado, por declaraciones de que pues lo peor también había pasado de esa crisis de la zona euros, hablando sobre la posible ruptura de la zona euro, la posible salida de Grecia... Pero nada que dependa de nosotros.
Yo creo,
o sea, nuestros problemas siguen estando ahí.
O sea, al final la clave es que Draghi siga diciendo que va a estar ahí para comprar nuestros bonos si hace falta. Y para que Draghi siga diciendo eso hace falta que realmente nos acerquemos al objetivo de déficit o que se vea, o que se vea una evolución.
Ese va a ser un punto clave, ¿no, Rafa?
Sí, es que...
Cuando cierre 2012, cierre el ejercicio y veamos si nos hemos desviado del objetivo de déficit y cuántas décimas, y a ver cómo respondemos ante Bruselas, ¿no?
Sí, eso es. Pero bueno, lo que decía Vicente, las palabras de Draghi yo creo que han sido fundamentales. Es que hemos visto el rebote, por ejemplo, de bolsas como el IBEX, uh-huh. que los dos últimos trimestres del año ha cerrado en positivo. Y bueno, yo creo que eso es lo fundamental que muchas veces descuentan los mercados.
Yo creo que es curioso como las palabras de una sola persona, por importante que sea, pueden mover tantísimo los mercados, ¿no? Porque ni siquiera era las conclusiones de un comité de dirección del BCE ni de un consejo.
No.
O sea, fueron unas palabras en un evento en el que participó el presidente del Banco Central Europeo, ¿no?
¿Crees que el tiempo pondrá en su papel o reconocerá el papel que ha hecho Mario Draghi, Marcos?
Bueno, esto es como lo de Trichet. Cuando se fue, todo el mundo le decía que lo había hecho fenomenal y a los 3 días que llegó Draghi ya no se acordaba nadie de él, ¿no? Había cartas de los gestores de Carmiñac, ¿no? Había cartas diciéndole adiós, señor, y no vuelvo a estar nunca más, ¿no?
Olvídese de esa dirección.
Claro, hombre, todos recordamos, ¿no? En 2008 ya, cuando ya todo esto se cantaba, esa subidita de medio punto de los tipos de interés ya para dar la putilla final. Nos dijeron que, bueno, que con aquello pinchó la burbuja del petróleo, pero bueno, evidentemente yo creo que el Banco Central Europeo está muy alemanizado, estamos muy muy preocupados por la inflación, una inflación que no aparece por ningún lado mal que se pese, o sea Japón, otros países, o Estados Unidos, los países que están emitiendo, que tienen fortaleza, están descubriendo que como la moneda no se mueva, es muy difícil crear inflación, aunque generes y le des a la máquina del billete. Y bueno, Draghi ha venido a poner un poco, digamos, que yo creo que es el contrapunto, que está poniendo un poco a la Alemania, que tiene miedo a esa hiperinflación, que no quiere, uh-huh. digamos, darle, ¿no?, monetizar la deuda, y es un poco, digamos, el contrapunto, ¿no?, con esas declaraciones de decir, habrá liquidez, hizo liquidez para todos los bancos el año pasado, que yo creo que fue una medida muy, muy importante, y que siempre dice, haremos lo necesario, nunca sabemos qué será lo necesario, el bazooka ese, igual que Bernanke en Estados Unidos con la Fed, lo utiliza a diestro y siniestro, pues aquí lo único que contraatacamos con un rescate a Grecia, ¿no?
Yo creo que Draghi, que es un tipo que viene de Goldman Sachs y de estar en mercado, es súper distinto a Trichet, ¿no? Y se conoce muy bien los espíritus animales estos que llamamos de los inversores, ¿no? Él sabía que realmente con lanzar el mensaje de que, además, yo hice un post recientemente que decía que eran las tres palabras más importantes del año pasado, que es cuando él dijo que haría todo lo posible, bueno, español 4, sí. Haré todo lo posible, sí. O sea, y créanme que será suficiente, ¿no?
Sí.
Porque antes escuchaba en uno de los programas de esta emisora que justo se hablaba de gestor de hedge funds Paulson, uh-huh. Y se decía que Paulson tenía una apuesta bajista súper importante sobre la deuda europea y que ese día, cuando habló Draghi, la cambió, que se lo explicaba el otro día a sus clientes, uh-huh. Que cambió su apuesta bajista solo cuando habla Draghi. Que esto también hace reflexionar cuando hablamos muchas veces de los especuladores. Los especuladores es gente que está en mercado y entonces su tendencia es la que triunfa porque en el otro lado no hay nadie comprando. Pero en cuanto aparece alguien que dice, yo sí voy a comprar, pues lógicamente, en este caso un especulador en la otra dirección, como que es lo que al final acabó pasando, pues es que es un terremoto total el que ha habido en los mercados, ¿no?
Rafa, ¿y tu opinión de Draghi? Decías que por lo menos ha mejorado la labor que dejó su antecesor, que dejó Trichet.
Sí, mucho mejor que Trichet. Trichet, cuando hablaba para los mercados, bueno, creo que nadie le entendíamos lo que decía exactamente. Entonces, bueno, Draghi tiene mucha mejor mano con eso. Hemos visto que sabe transmitir mejor los mensajes y por eso al final pues los mercados se lo han creído. Y han seguido tirando para arriba.
¿Y qué puede hacer Mario Draghi en 2013?
Bueno, su mensaje es muy claro, que si los países avanzan en la consolidación y en las uh-huh. reformas estructurales, el BCE va a estar ahí detrás y que uh-huh. va a hacer todo lo posible para que el euro sobreviva. Es curioso, cuando decías lo de los mensajes de Trichet, y es verdad, pero me ha venido a la mente Greenspan, que una vez estaba hablando y alguien le dijo, ya creo que ya lo he entendido, y le respondió, si usted me ha entendido es que no he dicho lo que quería decir. Entonces, ahora ha cambiado un poco la estructura, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos...
Sí, también es verdad. La Reserva Federal ha permitido que se hagan ruedas de prensa en determinadas reuniones y que se hagan una serie de preguntas, que eso hasta ahora no se
había
visto.
Sí, a ver si se entiende lo que quieren decir.
También
sí,
es verdad.
Ya no parece algo esotérico de que Greenspan que decidirá, sino que han puesto unas metas. Todo es muy discutible y opinable, pero que ha habido un cambio a mayor claridad en la
Pero es que eso también ha pasado mucho con Draghi. De cuando estaba hablando, de dónde ponías la coma o dónde acentuabas, porque claro, si no la frase podía cambiar o podía alterar su sentido. Y eso también, y muchas veces es cierto que los periodistas le volvían a preguntar la misma pregunta a Mario Draghi, sí. Y decía, bueno, ¿usted me ha escuchado? Pues es que es eso lo que he dicho. Entonces, claro, depende mucho de dónde coloques la coma, ¿no?
Totalmente.
Marcos.
Sí, ¿no? Y siempre las palabras. Vigilaremos atentamente,
claro.
Se miraba todo. Y además es que con Trichet... ¿Os acordáis que siempre pautábamos el jueves de Trichet? O sea, es que en los mercados, el jueves que hablaba el BCE, que hablaba Trichet, los mercados empezaban así un poco tensos, iban hacia arriba, hablaba Trichet, ¡pof! Y la bolsa abajo. Era siempre, vamos, y esto con Draghi ya, pues ya no está tan claro. Entonces parece que algo está cambiando.
Bueno, es mejor transmitir, transmitir los mensajes más directos.
Sí,
yo creo que la política
monetaria
debe ser más transparente. Por ejemplo, yo que vivo en China, el Banco Popular de China, ni siquiera hay un calendario de reuniones de política monetaria. Yo recuerdo...
Es que eso ya es un ocultismo y un secretismo.
Yo recuerdo algunos días, a las 9 de la noche, igual llegarme una notificación un sábado,
De que había habido una reunión.
De tipos, sí. Bueno,
¿pero
de tipos
se han reunido?
O de reservas requeridas, sí. Pero bueno, que en cualquier momento.
Yeah.
Y es mucho mejor la transparencia, incluso que está dando la Fed últimamente con estas ruedas de prensa que comentábamos.
Sobre todo yo creo que también, no sé si me corregiréis para evitar malos entendidos, porque luego las interpretaciones pueden ser varias y pueden llevar a equívocos. Yo creo que donde esté la transparencia, donde digan lo que quieran decir o el mensaje que quieren transmitir, yo creo que es mucho mejor para todos.
Sí,
no sé si en eso estoy equivocada.
No, lo que pasa es que en Europa yo no sé si lo saben.
También,
mientras que en la FED lo tienen claro, los chinos no les hace falta dejarlo claro, pero En Europa es que no está tan claro. No, o sea, Draghi piensa una cosa, se reúne con Merkel una noche y al día siguiente el mensaje es contradictorio, viaja a Hollande. Entonces,
eso también
claro,
es cierto.
Las cosas van cambiando pues dependiendo quién haga las reuniones o dependiendo quién hable.
Bueno, hablábamos de este comienzo del año, llevamos apenas 3 días. Estábamos hablando de este inicio optimista, igual que acabó en 2012, que ha sido uno de los mejores ejercicios para los mercados. Pero estábamos hablando de la bolsa europea, pero la bolsa de Estados Unidos, las bolsas, sobre todo Rafa, que nos cuenta ahora de las bolsas asiáticas. ¿Cómo se prevé este 2013, Vicente?
Hay mucha gente muy... muy
¿O qué mercado nos va a sorprender?
O sea, yo creo que si te miras las valoraciones, el mercado más barato son los europeos, o sea, sin ninguna duda. O sea, la duda que puede haber en cuanto a si esas valoraciones pues dejarán de ser tan baratas es si realmente hay una voluntad de seguir avanzando en el proyecto común, que yo creo que a día de hoy no hay muchas dudas, lo que pasa es que cada país tira para su lado y esto, bueno, pero Estados Unidos también, o sea, en Estados Unidos con las negociaciones estamos viendo que cada partido, ya no cada país, sino cada partido tira para su lado, ¿no? Eso por un lado y tal. Lo que pasa que efectivamente, más allá de Europa, que las valoraciones están ahí, casi es por sectores, ¿no? El otro día veía un gráfico, una presentación de los gestores de Cartesio, ponían un gráfico de los sectores por Europa. Uh-huh. Entonces decía que todo el mundo decía que Europa estaba muy barata, sin embargo, los sectores más baratos de Europa nadie los quería. Porque son el financiero, son el asegurador. Bueno, sí. Y dice, todo el mundo dice que quiere Europa, pero que son los sectores más caros los que quieren comprar, y esos ya están caros. Entonces, para mí la gran duda, y cada vez le voy dando más vueltas, es si realmente ha llegado el momento de entrar en bancos europeos. Uh-huh. Para mí es la duda, ¿no? Es el sector más infravalorado. Es verdad que hay unos problemas de fondo y tal, pero es donde están las oportunidades de mayores revalorizaciones, ¿no? Y estoy viendo gestores que cada vez van tomando más posiciones en este sector. BBVA está en máximos de casi 5 años. Santander está un poquito de máximo de 5 años. No sé.
Rafa.
Bueno, pues sí, yo lo que antes lo hemos comentado un poco por encima, pero sí que tendría más miedo a la renta fija y a los bonos, donde yo creo que hay una burbuja considerable más que en la renta variable. Hoy, además, bueno, yo lo publicaba precisamente porque suelo seguir los flujos de fondos que entran en fondos de inversión y este año han entrado 308 billones de dólares, que es el segundo nivel más alto de la historia después del 2009, que entraron 380 billones. Si vemos las entradas en bonos y en acciones, es que la divergencia es espectacular. Realmente la burbuja que se está creando en los bonos puede ser preocupante cuando eso estalle, porque al final las burbujas estallan. Con lo cual, no hay que tener tanto miedo a la renta variable, y ya lo hemos visto las subidas que prácticamente el S&P 500 igual en máximos de 5 años, aunque esté la economía así, se habrá subido por lo que se habrá subido, por los manguerazos de la Fed o por lo que sea, pero al final se ha subido. Y tantas entradas en bonos, pues lo que decía, es bastante preocupante para el medio-largo plazo.
Marcos, ¿a ti también te preocupa?
Bueno, yo es que como tampoco soy muy inversor de renta fija, no sé si hablabas de la corporativa, de la estatal, yo desde luego...
En general es en todos los bonos. Bueno, en la deuda pública yo creo que es pública, muchísimo más, vamos, pero la en la deuda corporativa también.
Está claro, además es que las rentabilidades en muchos casos llegan a ser incluso negativas. De hecho, empieza a ser noticia el yield alemán, que empieza a ser, que ya da algo, o sea, a 3 meses parece que nos devuelve algo de dinero, ¿no? Pues entonces, parece que ya, o sea... cierta renta fija, como bien dicen, pues está ya, digamos, tocando demasiados máximos y sobre todo con una entrada muy, muy fuerte. Yo pienso que la renta variable, para mí, sigue siendo el mejor activo. Es el activo, digamos, por lo menos es el que mantiene el poder adquisitivo. Queda la duda si la parte de Asia, cómo va a tratar, si los emergentes van a ser capaces de, digamos, de compensar, digamos, lo que es el mercado occidental. Yo sigo siendo positivo, aunque no vivo allí, a lo mejor uno puede decir algo más, pero yo soy positivo de que estos países están creciendo en base a ahorro. el índice de Shanghái cayó muchísimo. El año pasado casi cayó un 50%. Es difícil hablar de una burbuja cuando un índice cae casi un 50%. En China, factor tierra, no se puede comprar con deuda. Lo tienes que comprar, digamos, con el dinero por delante. Luego, en el caso de que hubiera algo, eso no arrastra, digamos, a la banca. Entonces, yo creo que el crecimiento es más o menos sostenido. El hecho de que China pase de crecer un 10, un 9% en el PIB a un 7, un 8, creo que puede todavía, digamos, sostener los balances de las empresas de manera razonable. Y comentaba un directivo de Acerinox, comentaba en una reunión, diciendo, bueno, sí, es verdad que Europa está cayendo. Dice, pero es que en los años en los que Europa va cayendo, dice, es que en Asia hay 2.000 millones de personas que entran al mercado. Y eso es un mercado que se abre y entonces tenemos que ver las cosas, pues como decía Vicente, con visión global.
Rafa, sí.
Sí, bueno, lo que comentábamos de China y del índice, bueno, en concreto el Shanghai Composite, ahí sí que, bueno, se produjo una burbuja entre mediados de 2005 y finales de 2007 se multiplicó por 5 veces. Entonces, si ves, la subida es espectacular. Ahora las valoraciones son bastante bajas y el año pasado, pues igual, solo subió un 3% aproximadamente. Claro. Es un mercado que yo creo todavía tiene potencial. A nivel, bueno, lo vemos que la economía puede ir por un lado y las bolsas van por otro. Pero vamos, a nivel económico, por supuesto, yo creo que aunque el crecimiento sea menor, tiene muchísimo potencial todavía. Y ahora mismo las bolsas se han llevado un buen palo, igual que como comentabas tú, pero yo creo que llegará el momento del rebote.
A mí de Europa, cerrar el tema de Europa, a mí me preocupa Francia un poco, porque Francia tiene un carajal importante y creo que es como la parte que falta ahora y donde está menos clara la política y más bandazos se está dando y tal. De Asia, yo creo que, o sea, yo ahora mismo en mi cartera personal tengo exposición indirecta, o sea, tengo compañías que tienen negocios en Asia, pero es verdad que no tengo una posición directa en Asia y es algo que sé que tengo que tener, porque al final es una parte creciente del mundo donde están la mayoría o van a estar dentro de 10 años el mayor número de empresas, por lo tanto, teóricamente habrá más oportunidades de inversión y los buenos gestores serán capaces de identificarlas, ¿no?
Y que son mercados menos volátiles al final. Mira, yo qué sé, puedes poner el Hansen y ves la evolución que ha tenido con toda la crisis y yo no sé si está hoy en 23.000 o algo así. Y se ha comportado de una manera pues bastante, bastante comedida incluso en los peores momentos. Entonces también hay que ver que estos países, cuando se les llama emergentes, parece que los relacionamos con el riesgo, y hoy en día los países que crecen en base a ahorro yo creo que son de todo menos riesgo.
Es cierto, muchas veces la volatilidad es incluso inferior. Yo, por ejemplo, sigo el mercado de Malasia también y la volatilidad es más baja que la del S&P 500. Y luego, bueno, ya hemos visto este año que hay muchos mercados que lo han hecho muy bien. Tailandia, Filipinas, por ejemplo, que ha subido un 33%, Tailandia ha subido un 36%, y, por ejemplo, Indonesia y Vietnam, que se han quedado ahí un poco atrás este año, bueno, un 17% y más o menos un 13%, ¿no? Pero comparativamente, sí. Es cierto, se han quedado un poco atrás. Y son países que tienen mucho potencial. Igual, pueden tener, a veces tienen sorpresas negativas, como comenté el otro día, cuando, por ejemplo, el Banco Central de Vietnam depreció el dong un 10%, y obviamente pues no puedes hacer nada, porque es muy difícil, no son mercados tan líquidos y demás. Pero hay sorpresas también negativas, bajada de 100 puntos básicos, por ejemplo, el otro día, los tipos de interés también en Vietnam. Y luego, pues, es donde está el crecimiento económico futuro, y yo creo que es una zona importante en la que un inversor debería estar.
Sí, Vicente.
Sí, yo el tema de la inestabilidad, pues, una anécdota personal.
¿Qué te ha pasado?
Mi luna de miel yo la pasé en Tailandia. Y el primer día que llegué yo de luna de miel a Tailandia hubo un golpe de estado, ¿no? Entonces aquello me marcó y yo creo que el hecho de no tener en cartera nada relacionado con Asia está un poco vinculado con mi experiencia personal. Bueno, ¿no?
Tienes que pasar esa página.
Sí, además, yo soy periodista, estaba en ese momento en El Economista, en el diario Economista. Además, recuerdo que hice una crónica que mi mujer me perdonó por aquello, porque es una santa desde ahí, contando un poco la experiencia, ¿no? Que la luna de miel entre tanques. No, pero fuera de bromas, es verdad que esa inestabilidad no está, al mismo tiempo no está tanto en los mercados, aunque sí que hay movimientos puntuales, pues
podemos ver episodios igual sí. que sucedió con los camisas rojas o demás en Tailandia, pero luego vemos que los mercados se recuperan porque realmente son economías fuertes. Igual que comentaba, claro. Vuelvo al tema de Vietnam, pero porque el otro día también me lo preguntaron y es un mercado que me gusta bastante. Empresas japonesas que han invertido allí, incluso empresas chinas, se van a producir a Vietnam porque los costes laborales son más bajos. Y Filipinas, por ejemplo. Entonces, temas políticos puntuales, pues sí, no se pueden descartar, igual que, como decía, temas del Banco Central, pero yo creo que puede ser igual un momento puntual. Sí, son mercados que pueden bajar igual un 15%, pero vuelve a recuperar.
¿Y el resto de los emergentes? Porque estáis hablando sobre todo del gigante asiático, de los países asiáticos, pero ¿y los emergentes? ¿El resto, Marcos?
Bueno, quedaría hablar por el lado de la Latinoamérica, a lo mejor, que yo creo que bueno, que ahí están, no sé, Perú, Colombia, creciendo al 6%, al 7%. Yo, por ejemplo, por la actividad profesional que tengo, pues veo cómo las empresas para las que se trabajan se están expansionando por esos países y que hay una vuelta, digamos, otra vez a los países latinoamericanos, a Chile. Bueno, Chile y Brasil ya están, digamos, más que disparados, llevaban ya trayectorias disparadas, pero hay países que no lo eran tanto, sobre todo Colombia y Perú, vamos, en mi actividad que yo estoy viendo muchos días, que están bastante, bastante fuertes y con bastantes proyectos. Yo creo que este año no es que les vaya a ir bien, o sea, yo creo que son países que van a ser de largo recorrido también. Y sobre todo, bueno, a nosotros nos aplica bastante porque compartimos el mismo idioma y yo creo que además es una de las partes a las que a lo mejor ahora debemos...
Desde el punto de vista de
externalizar nuestros resultados, pues
empezar a mirar un poquito más hacia el otro lado. Bueno, acaban de sonar las señales horarias, son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Nosotros vamos a continuar la tertulia unos 15 minutos más, vamos a llegar hasta las 10:45 de la noche, pero ahora es tiempo de hacer una pequeña pausa, de dar paso a publicidad y después volvemos actualizando toda la información. Y nos quedan todavía muchos asuntos, seguiremos hablando de esos mercados emergentes de Latinoamérica, pero también de lo que puede pasar con Bankia y de qué le pedirían a los Reyes Magos. Enseguida volvemos.